con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar por revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo hoy martes. Estamos ya 27 de enero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Qué bueno que nos están acompañando y con buen rato para compartir todavía. Mantengan la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
La artista Tania Bruguera sigue en Cuba sin poder abandonar la isla hasta que se determine si será sometida a juicio. Los esfuerzos del presidente Barack Obama para cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo chocan con la oposición en el Congreso. La Iglesia Católica en El Salvador pone condiciones para apoyar una tregua entre pandillas. Y los kurdos celebran su victoria contra el grupo Estado Islámico en la ciudad siria de Kobane.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tania Bruguera sigue en Cuba sin poder abandonar la isla hasta que se determine si será sometida a juicio. José Luis Ramos amplía esta información.
Creo que la técnica es eso, aislarme para que me sienta triste, sola, abandonada, equivocada.
La artista plástica Tania Bruguera actualmente espera en La Habana que la fiscalía decida si abre un juicio en su contra o cierra el proceso con una multa. Bruguera, de 46 años, está acusada de incitación al desorden público y a delinquir y de resistencia.
Una vez que el fiscal baje medida, es decir, que determine lo que va a hacer con mi caso, ya yo tengo legalmente la autorización para contratar un abogado. Aquí me está costando mucho trabajo conseguir un abogado que me defienda, porque todo el mundo sabe contra qué me estoy exponiendo. Es decir, es un caso de una artista contra un Estado. Por lo tanto, ellos no quieren defenderme.
Bruguera, que reside en Nueva York, convocó el pasado 30 de noviembre una tribuna cívica en la Plaza de la Revolución para que los ciudadanos, a través de un micrófono abierto, expresaran libremente sus ideas durante un minuto a propósito del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Las autoridades negaron permiso para la manifestación y la artista renunció a su membresía en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAD, y devolvió una distinción que le fue concedida en 2002 por el Ministerio de Cultura.
Esa fecha plazo se cumplía el día lunes de la semana que venían los norteamericanos para acá a negociar con ellos. Y casualmente me lo pusieron una semana más. Y ahí te demuestra cómo es el sistema, ¿no?
Tania Bruguera se unió al reclamo de libertad para el grafitero Danilo Maldonado, el sexto, detenido el pasado 26 de diciembre en la cárcel Valle Grande a la espera de juicio.
Enfocándonos un poco en eso, o sea, ¿no? Pero viendo cómo vamos a apoyarlo a él también, porque yo como artista no puedo estar en la calle y saber que hay un artista que está preso, ¿no?
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Unión Liberal Cubana insta a España a abrirse aún más a la oposición cubana. Desde Madrid, Enrique Dausá nos informa.
El presidente de Unión Liberal Cubana, Antonio Guedes, ha acudido a un encuentro organizado por el Club Siglo XXI, el que se ha referido a las concesiones unilaterales que, en su opinión, ha hecho Estados Unidos hacia Cuba en los últimos meses, tras una diplomacia no discreta, sino engañosa. Refiriéndose al gobierno español, afirmó:
entre las cosas que le pedimos al gobierno español es que mantenga el compromiso con la democracia en Cuba, que incluso plantee un grupo de amigos de la sociedad cubana, junto, por ejemplo, con Estados Unidos, México y otros países europeos, que abran un mar a la embajada española, a los disidentes, a los demócratas de la oposición, y que en cada visita que hagan a Cuba incluyan encontrarse con ellos, incluyendo al ministro, y que piensen que es una mala idea eliminar la posición común europea, tan cercana a la cláusula democrática del Parlamento Europeo, mientras el régimen cubano no demuestre de moverse en la dirección de la democracia.
Guedes ha sugerido que la embajada en La Habana reciba representantes de la disidencia y que los dirigentes españoles que viajen a la isla también se reúnan con ellos. Asimismo, ha planteado no eliminar la posición posición común de la Unión Europea hasta que la isla no avance en dirección a la democracia. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
En otras informaciones, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, estima que la promesa del presidente estadounidense para Obama de cerrar la prisión de Guantánamo será muy difícil de cumplir por la oposición del Congreso.
En una entrevista emitida por la radio pública estadounidense, Hagel consideró que cerrar el penal de la base naval estadounidense en territorio cubano no podrá conseguirse antes de que Obama finalice su presidencia en enero del 2017, y especialmente si el Congreso sigue restringiendo dónde irán los últimos 122 detenidos.
El secretario de Defensa, que abandonará su cargo tras la confirmación en el Senado de Ashton Carter, elogió como sustituto por la Casa Blanca, considerando que la situación se complicará aún más cuando menor sea el número de internos del penal.
Pese a que la mayoría de los presos ha recibido el visto bueno para ser liberados o transferidos a terceros países, porque no implican una clara amenaza o no tienen un gran valor de inteligencia, 15 presos son considerados internos de alto valor.
Exactamente, son las 6:06 en Radio Martín. Los partidos políticos en Colombia criticaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por prohibir el ingreso de dos exmandatarios a una cárcel en Caracas con el objetivo de visitar al líder opositor Leopoldo López. Con los detalles, Federico Fullada.
Los partidos políticos en Colombia criticaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por prohibirle el ingreso a los exmandatarios de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, a una cárcel a visitar al dirigente político de oposición, Leopoldo López. El senador del Partido Unidad Nacional en Colombia, Armando Benedetti, en su crítica dijo:
yo estoy de acuerdo con que Pastrana vaya allá, me gusta que lo haga, pero tiene que respetar el Poder Judicial. Este argumento último se cae porque el señor Maduro se apropia como si fuera también del Poder Judicial y acaba con todo.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, al expresar su rechazo a la decisión de Maduro, señaló:
es una señal de la arbitrariedad, de la tiranía, de la falta de garantías, de la falta de libertades. Si no pueden entrar los expresidentes de países latinoamericanos, pues imagínense ustedes el estado de aislamiento en que está Leopoldo López.
Los dirigentes también le pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá que exprese su desacuerdo al trato ofrecido por Maduro al exmandatario colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La iglesia salvadoreña no apoyará la tregua anunciada entre pandillas si no es transparente y no se hace de acuerdo con las leyes del país, declaró el domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Ala.
El guerrillero Raúl Milango, o Mijango, uno de los mediadores de la tregua, confirmó a prensa asociada que los jefes de las pandillas decidieron implementarla a partir del 17 de enero y trascendió que preparan una iniciativa de diálogo en la que pretenden involucrar a la iglesia y a otros sectores del país.
Monseñor Escobar Alas dijo no tener conocimiento de la nueva tregua, afirmando que es cuestión de principios que se busque solucionar el problema de un proceso limpio, honesto y transparente.
En marzo del 2012, Mijango y el obispo Fabio Colindres participaron con mediadores en una tregua pactada por los pandilleros.
Nunca se supo cuáles fueron los resultados de los acuerdos entre las pandillas y el gobierno, pero se habló de muchos beneficios para los cabecillas recluidos en diferentes cárceles del país.
Exactamente a las 6:08 y el gobierno de Ucrania responsabiliza a los separatistas prorrusos por el ataque con cohetes a la ciudad ucraniana de Mariupol. Los detalles con el siguiente reportaje enviado por nuestra corresponsal, nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Funcionarios ucranianos señalan que comunicaciones por radio y por teléfono que fueron interceptadas muestran que separatistas prorrusos fueron los responsables por el lanzamiento de cohetes que ultimaron al menos 30 civiles ucranianos. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. El secretario general condenó fuertemente el ataque por cohete en la ciudad de Mariupol al denunciar el retiro unilateral del cese al fuego del liderazgo rebelde, en particular sus declaraciones provocadoras sobre su toma de territorio adicional. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó al gobierno de Ucrania por la última escalada en la violencia. Lavrov no mencionó directamente el ataque en Mariupol. El ataque por cohete ocurrió un día después que los rebeldes prorrusos en Ucrania rechazaron rechazaron un acuerdo de paz y anunciaron una escalada contra el gobierno de Kiev. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Rosario Domínguez. Noticias deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo. También tendremos nuestro tema de salud, medicina, el día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer para los amigos oyentes y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
De tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 980 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Connecticut, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte como parte de la gigantesca tormenta invernal que está azotando todo el nordeste de los Estados Unidos. Este frente frío fuerte se extiende sobre las aguas del Atlántico hasta la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Yucatán. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24 en las regiones occidental y central, para las provincias orientales entre los 25 y los 28. Los vientos serán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas, se hacen en contacto con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche. Hoy reciben la visita de los Milwaukee Bucks, y lo increíble de esta temporada es que desde que abrieron la campaña ganando sus primeros tres juegos, no han vuelto a ganar tres al hilo desde ese momento.
¿Qué te parece?
Así que vamos a ver si hoy logran ganar su tercer juego al hilo contra los Milwaukee Bucks, que han estado jugando mucho mejor de lo que la gente esperaba esta temporada. Tienen una marca en 500, están 22-22 esta campaña, mientras que los Heat tienen un récord de 20 victorias contra 24 derrotas. En los juegos de ayer en la NBA, Memphis superó a Orlando 103-94. Zach Randolph, 24 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. El gallego Marc Gasol, 16 puntos y 10 rebotes. Nueva Orleans le ganó a Filadelfia 99-74. Anthony Davis, 32 puntos y 10 rebotes. Oklahoma City superó a Minnesota 92-84. Boston le ganó a Utah 99-90. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Denver Nuggets 102-98, y dos juegos fueron cancelados ayer: el juego de Portland en Brooklyn y el juego de Sacramento en Nueva York contra los Knicks fueron cancelados debido a los pronósticos de la nieve y la tormenta invernal.
Sí, señor.
Que va a estar cayendo en Nueva York, que así se esperaba más anoche y hoy en Nueva York. Los juegos señalados para hoy en la NBA, ya les mencioné, Milwaukee jugando en Miami, Toronto visita a los Indiana Pacers, Cleveland juega en Detroit, Memphis está en Dallas, Chicago visita a Golden State y los Washington Wizards sí están en Los Ángeles contra los Lakers.
Me dijo Ernesto que te ibas a poner un comercial tuyo personal en el Super Bowl. Un comercial.
Sí, muchos millones me estoy gastando. Una foto mía hablando en Radio Martí y el programa Tempranito y de Mañana.
Fantástico, pues. Te felicito.
Era para que no lo quería que fuera una sorpresa, pero ya.
Ya lo dije.
Ya me arruinaste la sorpresa.
Disculpa. Gracias, Jerry.
Hablamos.
Hablado, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista Tania Bruguera sigue en Cuba sin poder abandonar la isla hasta que se determine si será sometida a juicio. Los esfuerzos del presidente Barack Obama para cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo chocan con la oposición y el Congreso. La Iglesia Católica en El Salvador pone condiciones para apoyar una tregua entre pandillas. Y los kurdos celebran su victoria contra el grupo Estado Islámico en la ciudad siria de Kobán.
Y pasamos con el tema de salud. Claro, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y tal como lo habíamos comentado en el segmento anterior, vamos a hablar de la erisipela, que es una enfermedad infectocontagiosa aguda y febril, y se produce por estreptococos fundamentalmente y afecta principalmente la dermis. Es como una placa eritematosa roja, puede ser más grande, más pequeña, tiene los bordes bien definidos, produce un dolor, puede producir secreciones, manifestaciones de fiebre, la pierna pues se hincha. En general, la infección puede ocurrir no solo en las piernas, sino en el rostro. La erisipela es, como dije, una infección bacteriana aguda de la dermis y de la epidermis, donde se alojan estos estreptococos, y actualmente no existen pruebas de que otras bacterias la puedan causar. Y estamos hablando de lo que es la erisipela típica. La mayoría de los pacientes se tratan con penicilina, es el tratamiento estándar, y hoy en día, o lo que le llaman una penicilina G o penicilina G, que lo único que tiene es una lo que le llaman aquí un standing release, se mantiene en el sistema hasta 24 horas hasta que te apliquen la otra inyección. A pesar de que el diagnóstico clínico de la erisipela es fácil, porque tiene una forma típica y definida, hay algunos pacientes en que la enfermedad puede ser más profunda. La bacteria está un poco más profunda y por eso siempre se debe ir al doctor, se le debe aplicar un tratamiento, pero puede ser algo sin importancia, realmente molesto, pero sin importancia y trascendencia. No deje de ir al doctor, y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra, En todo el mundo, la gente consume agua del subsuelo, pero según Jean Barr, hidrogeóloga de la Universidad de Wisconsin, a veces esta agua puede tener sustancias tóxicas como el arsénico.
Sabemos que el arsénico puede estar presente en áreas volcánicas o en áreas cercanas a minas de metal. No solíamos analizar el agua proveniente de otras áreas.
Sin embargo, en los años 1990, todo cambió cuando se descubrió arsénico en el agua subterránea en Bangladesh.
Causó muchas enfermedades como cáncer y problemas del hígado.
Esto sorprendió a los científicos, puesto que Bangladesh no está cerca de un volcán o de una mina. Jean Barr añadió que hoy en día los científicos someten el agua a análisis más extensos y sugiere que se hagan pruebas en todos los pozos privados para buscar arsénico u otras sustancias tóxicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana, mis amigos, y vamos a con Lucy a pasar inmediatamente con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five, 2, 11, 17, 33 y 34.
Una charada muy interesante, el 2 es mariposa, que está saliendo bastante seguido por acá en este minuto, 2 es mariposa, el 11 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino, el gallo. Sí, señor. ¿De qué no te ríes?
Gracias a eso, sí. Adiviné la fecha de su nacimiento en una tabla de un restaurante chino donde te ponen en el papel del menú los años del mono, del gallo, sí. A cuáles corresponde, y por ahí adiviné yo cuando usted nació.
Tuviste que ir a una tabla de un restaurante chino para adivinar mi fecha de nacimiento.
Sí, porque usted no me lo decía, nada más que se jactaba de que era el gallo.
Sí.
Porque hay un solo gallo y muchas gallinas.
Hay un gallo, claro.
Pero es que el gallo, como tiene tantas gallinas, tiene que andar deprisa.
Sí, tiene que andar rápido. Bueno, no necesariamente, Lucy. Depende, tú sabes, de la gallina. 17 San Lázaro, 33 Tiñosa, por acá de nuevo la Tiñosa, y 34 es el monito. El monito que tú estás esperando ahora para fin de año.
Sí, hombre.
Un monito chiquito que no crezca.
Un monito. Voy a tener un gorila en mi casa.
Sí.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 0417-0417. En el sorteo de la noche 7673-7673. Y en el Cash Tree, que es el más esperado, 696 en la tarde, 696 la centena ganadora. Jicotea, le falta jicotea.
Uh-huh. Así mismo.
Y en la noche, mira tú qué curioso, 960. Elefante y cotea acompañada de un cero, 960 en la noche,
sí.
Y el 696 en la tarde.
¿Qué te parece?
Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito y sí. Antes de las 8:30.
Estaremos repitiendo.
Pues estaremos, claro, repitiendo. Mira, te manda muchos saludos Guillermo García Barbón.
Sí.
Saludos, Super Lucy. Y a Oscar de mi parte desde Lehigh, Florida. Todos los días los escucho, sí. Y quiero que me saluden a todos los cubanos de la isla de mi parte, que reciban un abrazo los cubanos de la isla de Guillermo García Barbón.
Aquí tengo por acá un Twitter de George, tú sabes dónde está George, en New York, dice señor. George.
New York.
Buenos días, Lucy y Oscar, mucha nieve y frío en Nueva York. Cubierto de nieve. Saludos. Bueno, estaba yo mirando la temperatura de Nueva York ahora mismo. Hay un 100% de nieve en este minuto ahora mismo en Nueva York. Hay 25 grados Fahrenheit, o solo que es igual 3 grados centígrados bajo cero allá en Nueva York. Así que, George, cuídese, tápese, no salga a la calle. Bueno, en la calle no hay nadie, eso puede estar seguro de eso. Así que disfruta en tu casa ahí un cafecito calientico, caliente y sabroso.
No, y ¿okay? Siempre con tu familia ahí. Cuando hay un problema de una tormenta de esta magnitud, pues siempre se le recomienda a las personas, si no es una emergencia, pues
no salir. Sí. Hay un toque de queda desde ayer en Nueva York. No pues se permitía ningún carro en la calle, solamente los autorizados, según dijo el alcalde. Así que... cuídese.
Es fuerte. Bueno, todavía nos queda un minuto y no quiero quedarme sin la felicitación de Roberto Velasco, que nos dice que por favor le feliciten a la gente allá en Baez, en Villa Clara.
Sí, señor.
Un saludo para Villa Clara, para la gente de Baez, de parte de Roberto Velasco.
Saludo para Baez, saludo ya para la gente buena de Remedio que están escuchando ahora mismo y que hay muchos en Remedio le gusta la cita con los 60, la están esperando diariamente.
Pues qué bueno, eso es lo que llega ahora, ¿no?
Sí, no sé. Estamos en tiempo ya, Taudi.
Ah, bueno, queda segundos. Un poquitito, bueno, en esos 30 segundos que queda, pues vamos a exhortar a los que puedan hacernos llegar su mensaje, que con mucho gusto, pues lo compartimos con nuestros hermanos allá en Cuba, lo mismo a través del Twitter que a través de Facebook.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro relojecito, en tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí y martes, estamos enero 27 del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, estaba escuchando esa preciosa página interpretada por Nino Bravo,
lindo tema,
que evoca un evento de un muchacho que por alcanzar la libertad cruza el muro de Berlín.
Así es.
Y es asesinado. Y evoqué este pasado noviembre, creo que fue el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín.
Estás en lo cierto.
Así que una canción hermosísima.
Que tiene su historia, claro.
Y nos enseña cuál es a veces el precio de la libertad.
Gracias
a todos por estar con nosotros, ¿eh? Mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La dinámica de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos no alienta el espíritu de muchos cubanos en la isla. Llama al vicepresidente Joe Biden a las naciones del Caribe a reformar la matriz energética de sus países por otra más sustentable. Afirma el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que la tasa de homicidios en el país se ha reducido durante su mandato. Y presta juramento en Grecia el nuevo primer ministro de la izquierda radical, Alexis Tsipras.
Pasamos con las informaciones en detalle. La dinámica de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos no alienta el espíritu de muchos cubanos en la isla, que afirman que no habrá cambios políticos mientras el pueblo no sea consultado. Amado Gil tiene los detalles.
La desesperanza, el pesimismo y la incertidumbre se apoderan de varios residentes de la ciudad de Holguín que no avizoran un futuro mejor para sus vidas a pesar del momento de acercamiento que vive el país en sus relaciones con Estados Unidos.
En los cambios políticos, económicos y sociales están indisolublemente unidos. Cuando falta uno de ellos, se rompe esa unión.
El proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, así como una serie de medidas que suavizan las sanciones económicas hacia la isla, es motivo de esperanza para algunos, pero para estos holguineros.
Todo es visita de los gobiernos, visita de gobierno, convenios, acuerdos, y al final no tenemos nada, ni no se ve ningún resultado.
Falta de resultados que, según dijeron en Holguín a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, Juan Carlos Moreno, Marcia Doimedios y Ronald Céspedes, tiene una explicación. Nunca se consulta a quien se debe.
Mientras no se consulte al pueblo y se sigan haciendo las cosas a sus espaldas, seguiremos en las mismas.
va a seguir igual. Ellos nunca van a contar con el pueblo para nada.
Solamente los gobiernos hablan, consultan entre ellos, pero no se ve la prosperidad, no se ve los cambios, no se ve nada. Todo es para ellos y en definitiva el pueblo no cuenta para nada.
De ahí que los cubanos perciban que las relaciones entre gobiernos no es cosa de ellos.
Y viene la desesperanza, una desesperanza que viene a través de tanto fracaso en la vida.
Y yo pienso que así la población, cada año que pasa y cada día y cada mes se sienta más mal.
Pero cuando se le preguntó a este joven lo que espera en su futuro inmediato.
Lo que lo van a hacer es apretar más el cinto que tenemos los cubanos, una trabilla más que los años, un huequito menos, más apretado, hasta que a ver, no se le puede hacer más hueco el cinto.
Amado Gil, Martí Noticias.
Reanudará la aerolínea española Iberia a sus vuelos a Cuba. Madrid. Desde Madrid, Enrique Dausa nos informa.
Iberia volverá a ofrecer a partir del 1 de junio vuelos directos desde Madrid a La Habana, Cuba, con 5 frecuencias semanales, lo que supone retomar la conexión con la isla 2 años después de suprimirla por falta de rentabilidad. La aerolínea cubrirá el trayecto Madrid-La Habana todos los lunes, martes, miércoles, sábados y domingos. Luis Gallego es el presidente ejecutivo de Iberia.
Es muy importante para Iberia porque recuperamos la ruta de La Habana y lanzamos también 2 nuevos destinos como Cali y Medellín. La ruta de La Habana es posible de nuevo gracias a los esfuerzos de reestructuración que hemos tenido en la compañía, los nuevos acuerdos con todos los grupos laborales y también, por qué no decirlo, a la sensibilidad especial que ha tenido el colectivo de pilotos para llegar a acuerdos más allá de lo establecido incluso en el convenio colectivo.
En estas nuevas rutas, Iberia utilizará los recientemente adquiridos Airbus A330, aviones de largo radio que incorporan elementos para hacer más confortable el viaje, tanto en clase business como turista. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:35 y el vicepresidente Joe Biden instó a Naciones del Caribe a aprovechar las oportunidades para reformar la matriz energética de sus países por otra más sustentable, más limpia y más barata.
Durante la cumbre energética del Caribe que tuvo lugar en Washington el lunes, Biden dijo a los delegados de Jamaica, las Bahamas, República Dominicana, Puerto Rico y Trinidad y Tobago y otros países caribeños que no estaban allí para reemplazar un fallido esquema económico por otro.
Agregó que Estados Unidos, junto a la comunidad internacional, puede ayudar en el proceso de seguridad energética en la región.
Las negociaciones se celebraron a puertas cerradas con la participación de funcionarios de Estados Unidos, representantes de la Unión Europea, la ONU y agencias crediticias internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Exactamente a las 6:36 de la mañana, el periodista venezolano exiliado en Miami, Rafael Poleo, hace un llamado a respetar a los chavistas en una transición a un gobierno democrático en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El veterano periodista venezolano Rafael Poleo dijo en Miami que Venezuela necesita a todos los venezolanos en un proceso democrático, incluyendo a los chavistas, para sacar al país de la crisis y deshacerse del régimen de Nicolás Maduro.
Este país de todos tenemos que hacerlo todos. Esa frase toma de nuevo vigencia porque en la reconstrucción de Venezuela tienen que participar los chavistas. El chavismo no es mayoría, pero es un 20% de los venezolanos. Eso significa 1 de cada 5 venezolanos. Nos vamos a comer ese 5to venezolano. Lo vamos a colgar. Ahora, lo que hayan hecho dirigentes, personalidades específicas, individualidades, en lo que haya de punible, bueno, serán juzgados y castigados.
Poleo, quien fundó el periódico El Nuevo País hace más de 20 años, dijo además que la elección de Maduro a la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez fue totalmente inconstitucional y que un sector del chavismo se siente defraudado.
No es que ser chavista es delito, ¿eh? Lo podrán juzgar por lo que hicieron en el poder, pero no por haber sido chavista en el poder, porque eso es legítimo ser chavista, o como ser cualquier otra cosa, como ser comunista, como ser demócrata, como somos nosotros, pero eso es legítimo y eso hay que entenderlo, la pluralidad. Si nosotros defendemos la pluralidad, ¿cómo vamos a salir ahora a decir una pluralidad, pero ellos no? La pluralidad de nosotros solos, eso no es plural, yo solo no soy plural, tú y yo ya somos plural.
La crisis venezolana y el descontento popular vienen creciendo desde hace algún tiempo, pero según expertos, se ha agudizado con la caída de los precios del petróleo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el domingo que en su primer año de mandato logró reducir drásticamente la tasa de homicidios en el país. una de las más altas del mundo.
Según afirma el presidente en un discurso ante el Congreso, la tasa de homicidios se redujo de 86 a 66% por cada 100.000 habitantes.
Hernández señaló que en ese periodo las autoridades lanzaron 20.000 operativos, capturaron bandas criminales y destruyeron pistas clandestinas y laboratorios de narcotraficantes.
El presidente Duraño defendió la creación de la polémica Policía Militar de Orden Público, que opera en 16 de los 18 departamentos del país.
Declara el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, que Estados Unidos tiene más herramientas para incrementar la presión sobre Rusia si continúa su ofensiva contra Ucrania. Dominicano nos informa.
Creemos que hemos visto cómo las sanciones trabajan para crear presión en la economía. Tenemos más herramientas que no voy a mencionar hoy, pero tenemos muchas a nuestra disposición.
Las declaraciones de Liu se dan horas después de que Ucrania puso en marcha este lunes su maquinaria diplomática para lograr que la comunidad internacional incremente la presión sobre Rusia, a la que Kiev acusa de ser cómplice en el ataque con artillería perpetrado el sábado contra la ciudad de Mariupol, donde murieron 30 civiles.
La grabación de las conversaciones telefónicas y por radio realizada por los rebeldes demuestra de manera irrefutable que el ataque fue perpetrado por los terroristas.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, culpó a Kiev del grave aumento de tensión que vive el este de Ucrania.
La escalada de la situación en Ucrania es consecuencia de los continuos ataques con artillería contra núcleos poblacionales por parte de las propias tropas ucranianas, que han violado flagrantemente los acuerdos de Minsk.
Hace tres días, los rebeldes prorrusos iniciaron una amplia ofensiva y han tomado posiciones en la región ucraniana de Donetsk.
El nuevo primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, un izquierdista radical, fue juramentado en el cargo del lunes mientras líderes europeos rechazan sus demandas para renegociar las medidas de austeridad acordadas con Atenas.
Tsipras, de 40 años, y su partido Syriza ganaron por amplio margen las elecciones nacionales del domingo, con la promesa de eliminar los controles económicos que llevaron a severos cortes en las pensiones y salarios, altos impuestos y desempleo en masa.
Sin embargo, los acreedores internacionales que han mantenido a flote las finanzas de Grecia con un préstamo por casi 300.000 millones no mostraron la intención de coincidir con el llamamiento de Tsipras de reducir la deuda y restablecer muchos de los recortes en gastos que exigieron a cambio de los préstamos.
Exactamente a las 6:41 y el primer ministro nipón Shinzo Abe dijo hoy que Japón hará todo lo posible para lograr la liberación del periodista japonés secuestrado por el grupo terrorista Estado Islámico.
Abe afirmó que también buscará la cooperación de otros países para conseguir la libertad del reportero Kenji Goto.
En un audio colgado por el grupo Estado Islámico en Internet, Goto dice que su compañero de cautiverio, Haruna Yukawa, fue ejecutado.
Ahora la organización extremista quiere un intercambio de prisioneros en lugar del rescate original de $200 millones.
El grupo propone canjear al rehén japonés por la yihadista Al Richaud, presa y condenada a muerte en Jordania por un fallido atentado suicida.
Autoridades filipinas anunciaron la muerte de 49 policías en enfrentamientos con rebeldes musulmanes en el sur del país.
Sin embargo, los acuerdos de paz firmados en marzo del 2014 siguen vigentes, indicaron fuentes del gobierno y del Frente Moro de Liberación Islámica.
Los policías murieron el domingo en un tiroteo de 11 horas en una localidad remota en la isla de Mindanao, controlada por los rebeldes musulmanes, indicó a la agencia de noticias francesa AFP un portavoz de la policía regional.
Los enfrentamientos estallaron cuando la policía entró en la ciudad sin el permiso de los rebeldes, como lo estipulan estipulan los acuerdos firmados en marzo. Pues son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Estaremos también platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Atención, cubanos en la isla, ¿qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martín.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y penetrando al noroeste del Caribe hasta las costas de Yucatán, acentuando las condiciones invernales que tuvieron inicio el fin de semana con marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en la costa norte occidental. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24 grados Celsius para las regiones occidental y central. Entre los 25 y los 28 para las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con los deportes, claro, el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que nosotros hemos estado siguiendo el progreso de cómo el proceso que viene de lo de Joan Moncada y el permiso no ha recibido todavía. Bueno, no hay nada nuevo. Uh-huh. Sabemos que Moncada fue declarado agente libre por el béisbol de las Grandes Ligas desde el día 15 de noviembre. Y ya ha tenido varios workouts con varios equipos, pero el super prospecto de 19 años de edad todavía está en limbo. Uh-huh. Posiblemente, y repito esto porque esto es importante saber, que es posiblemente porque Moncada fue permitido salir de la isla legalmente.
Ah, eso hace la diferencia.
La posibilidad existe que el gobierno norteamericano tenga sospechas si hay algún tipo de arreglo por debajo de la mesa entre Moncada y el gobierno cubano para pagarle parte de su contrato al gobierno.
Sí, señor.
Un arreglo que es parecido al que existe cuando Cuba le presta jugadores de béisbol a las ligas profesionales de Japón o a México, por
exactamente.
Ejemplo,
sí, sí.
Que ellos reciben parte de lo que le pagan al jugador. Sabemos también que el lanzador Joan López, que ya firmó un contrato con los Arizona Diamondbacks, uh-huh. Él sometió su aplicación al Departamento Gubernamental Americano, que se encarga del proceso,
sí.
Un mes después que Moncada entregó la aplicación de él. Y ese ya fue aprobado y ya firmó contrato. Así que el representante de Moncada, que es un señor que se llama David Hastings, indicó recientemente que él no ha logrado tener comunicaciones con ese departamento estadounidense desde que el presidente Obama hizo sus declaraciones sobre las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, indicando que hay una posible complicación con las nuevas regulaciones. El representante de Moncada agregó que él ha hablado con las oficinas de las grandes ligas y que en las grandes ligas están estudiando las nuevas regulaciones y cómo éstas pudieran afectar la póliza del deporte hacia los cubanos en un futuro. Otro caso que tenemos que seguir monitoreando es el de otro prospecto cubano, que es la segunda base, Andy Ibáñez.
Exacto, sí.
Que también logró salir de Cuba legalmente, similar a Moncada, pero Ibáñez en este momento se encuentra en República Dominicana y él sigue también esperando ese permiso del gobierno.
Sí.
Aunque han habido rumores recientes de que el proceso de Ibáñez ya se está terminando y su permiso será recibido pronto. Así que mantendremos eso en la mirilla y seguiremos tratando de analizar y descubrir qué es lo que está pasando.
Parece que está pasando cosas, sin lugar a dudas, ¿no?
Eso es lo que vemos. Vamos a ver.
Ahí
oye,
señales.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La dinámica de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos no alienta el espíritu de muchos cubanos en la isla. Llama al vicepresidente Joe Biden a las naciones del Caribe a reformar la matriz energética de sus países por otra más sustentable. Afirma el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que la tasa de homicidios en el país se ha reducido durante su mandato y presta juramento en Grecia el nuevo primer ministro de la izquierda radical, Alexis Tsipras.
Seis cincuenta minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Y bueno, para comentar un poquito, tú sabes que sobre Pablo Escobar se ha escrito mucho, se han hecho documentales,
sí,
incluso en inglés.
Una famosa serie.
Películas,
también,
series. Uh-huh. Pues ahora viene otra serie.
Sí.
Y parece que en esta nueva serie que se llama Narcos, que se filma en Colombia bajo la dirección de un brasileño, se le solicitó a Roberto Carlos pues incluir uno de sus temas en la banda sonora de la serie, porque estaba en esa época Roberto Carlos pues tenía muchísimas canciones pegadas y es un poco como para ambientar, ¿no?
Claro, claro.
Y en el primer semestre de este año se supone que se estrene esta serie. Y la pieza musical iba a ser empleada en una de las escenas románticas en la que Escobar, que es interpretado por el también brasileño Wagner Moura, baila con su esposa antes de entregarse a la justicia. Ay, qué cosa tan...
La serie que vimos muchísimas personas aquí es El Patrón del Mal, la pusieron por un canal local. Yo la vi completa, de principio a fin, que empieza desde que era niño, con la mamá, etcétera, en el colegio, en la escuela, va creciendo, es un adolescente, empieza a dar los pasos también ya con las cosas ilegales, ¿no? La mafia, etcétera, hasta que ya es un señor que escogieron un colombiano para el papel de, que es un hombre de teatro, y hemos hablado de eso, que yo creo que más semejante a Pablo Escobar no existe nadie para
sí,
hacer el papel de
bueno,
una
porque
cosa
la
increíble.
Gente, sí, y la gente de teatro tiende mucho, el maquillaje ayuda a la caracterización.
Sí, es una caracterización genial
peso,
de Pablo Escobar.
Tratan de imitarlo y, bueno, esta nueva serie se llama Narcos.
Sí,
está,
sí,
como te dije, haciéndose en Brasil y le solicitaron a Roberto Carlos usar en esta serie, en algunas escenas, los números detalles, ¿te acuerdas?
Detalles, sí, como claro.
O otro que se llama sí. Emociones, uh-huh. Dos de las canciones más conocidas de Roberto Carlos, y el cantante brasileño se opuso. Uh-huh. No permitió que sus canciones sean utilizadas en la serie.
¿Qué te parece?
Dice que Pablo Escobar existió, no hay por qué borrarlo de la historia si es un capítulo más, pero no quiere que su imagen sea asociada a una persona que no es de bien, que sí, estén claro. usando no, sus canciones.
Y tiene toda la razón.
Y definitivamente la agencia AFP, la agencia francesa, esta agencia, ¿verdad?, contactó a los asesores de prensa de este artista brasileño para, tú sabes, buscar más respuestas a esto, y él no le quiso ni siquiera dar una entrevista.
Sí.
Todos sabemos que este capo colombiano que murió en un tiroteo con la policía en el año 1993, que tenía 44 años, tú sabes que admiraba mucho a Roberto Carlos. Incluso en una de sus haciendas tenía toda la música de Roberto Carlos.
¿Qué te parece?
Un libro que hay sobre el capo que se llama Killing Pablo, uh-huh. Que lo hizo un estadounidense, Mark Bowden, en el año 2001, que se documentó mucho biográficamente, que fue allí, visitó los lugares. Él fue el que aportó, ¿no?, en esta biografía que la hace del capo, que era un admirador rotundo de Roberto Carlos. Uh-huh. Y por eso, pues, querían utilizar este par de canciones dentro de la serie. La serie se llama Narcos, ya la veremos en algún momento, y llegará a las pantallas este primer semestre. Sí. No sé si a las pantallas de acá llegará un poco después, a veces sucede con las producciones de Globo, que son las producciones brasileñas de Globo, tienen una fama en el mundo entero.
Sí, son buenas, cómo no.
Son muy buenas.
Mucha calidad.
Pero no va a salir hasta el primer semestre allá, no sabemos cuándo va a salir aquí, pero definitivamente sí. La música de Roberto Carlos
claro,
no
claro.
va.
Ah, bueno, pues yo pienso que está bien.